Quiere decir, por ejemplo, que si yo, digamos que yo tengo mi billetera que utiliza Zcash, y tal vez la persona que vende fruta en la esquina también tiene su billetera que opera con Zcash, yo puedo decidir si nuestra transacción va a ser completamente privada o si se va a mantener pública.
Sí, finalmente las billeteras hoy en día, las billeteras móviles, solo gastan los fondos desde fondos que estén blindados. Es decir, que hayan pasado por. Zcash tiene tiene tipos de pools de fondos, digamos. Tiene circulante que está transparente, que es lo equivalente a Bitcoin, esa misma funcionalidad. Y después tiene otros, como serían la traducción de un pool, sería como no sé, no, perdón, estamos muy medio colonizados, pero por el lenguaje, pero digamos, son estas piletas, estos contenedores de fondos que están blindados, por ejemplo, y en cada tipo, Zcash tiene históricamente tres tecnologías. La primera es Sprout, que son las primeras pruebas, ¿no?, de cero conocimiento, que ahí hay fondos que tienen. Que están en ese pool. Después está Zapling, que es la segunda tecnología, que es la que permite estas pruebas súper rápidas que surgieron en 2018, que son las que utilizan los teléfonos móviles. Y después el nuevo pool, que es este Halo, que es la nueva criptografía que de cero conocimiento, que no tiene ciertos parámetros iniciales que eran también una controversia en el mundo de Zero Knowledge Proofs, que es la nueva tecnología, digamos, que no tiene un trusted setup, digamos, no, nadie tiene que configurarlo con unos parámetros específicos para que funcione. Esa es la propiedad de Halo, entre otras cosas. Y esos tres pools, digamos, el transparente, o Sapling, o Orchard, que es el pool de Halo, tienen circulante de Zcash, y uno, si tiene una dirección transparente, sus fondos van a estar en el pool transparente. Si tiene una dirección de Zapling o una dirección de Orchard, va a tener ese SEC en un ese Zcash en un en el pool blindado. Y entonces, dependiendo de uno lo que gaste, es de dónde va a salir. Entonces, las billeteras móviles hoy utilizan una filosofía que se llama Shielded by Default, que es blindado por defecto. Lo que quiere decir es que, independientemente de que alguien te envíe, vos en tu billetera vas a tener la forma de operar con personas que operen de Zcash de forma transparente, por ejemplo, con exchanges que no utilizan Zcash blindado, o personas, por ejemplo, que solo quieren operar de forma transparente, pero darle la opción a otros que utilicen Zcash blindado, por ejemplo, no sé, una ONG. Y entonces vos podés recibir en tu billetera ese Zcash transparente, y tu billetera lo va a blindar y después lo vas a poder utilizar. Nunca vas a gastar del pool transparente para no tener un accidente de usabilidad y delatar tus fondos, ¿no?
Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerde. muerte. Si quieres mi machete, te muerte. Si quieres mi machete, te muerte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Paco. Él es developer en Electric Coin Company y miembro de la Zcash Community Advisory Panel, ZCAP, desde el 2022 apenas. También es investigador en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata y estamos súper, súper felices de hablar con él. Electric Coin Company es una de las compañías que está impulsando, es la compañía que más ha impulsado e impulsa a Zcash. Así que es una... Bueno, ahora vamos a hablar un poco más al detalle sobre eso, pero con el miedo de que me equivoque un poco, pero sí que es uno de los activos, activos para transaccionar de manera privada en la web. He seguido mucho a su fundador, uno de los de sus creadores principales, Zuko. Muy recomendado seguirlo en Twitter, Zooko. Es bien interesante el tema de la privacidad, que es algo de lo que vamos a hablar muchísimo hoy con Paco. No es tan sencillo encontrar gente que hable español y que esté en este mundo de la privacidad, o al menos no nos ha resultado tan fácil. Entonces, estar con Paco le doy es un orgullo, es un privilegio, porque vamos a poder hablar con alguien que está metido hasta el fondo en esta parte de la privacidad, transacciones privadas. Y vamos a procurar traer a más gente que nos hable sobre este tema, porque es justamente algo que nos interesa bastante. A veces no nos damos cuenta de todos los datos que están ahí, que estamos regalando por todos lados, o a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nuestros datos están siendo regalados, entonces, que es peor aún. Entonces, hay que poner mucho, mucho ojo en eso, porque justamente estaba leyendo un libro hace poco que dice, que se llama Privacy is Power, y es interesante saber que esto de la privacidad y los datos que dejamos públicos es como una bola de nieve, es decir, se van acumulando las cosas que dejamos públicas. Digamos que si lo haces una vez, pues no pasa nada, dejas ahí datos públicos, dos veces no pasa nada, tres veces ya empieza a pasar, y así poco a poco, con cada dato que dejamos público, con cada información que queda abierta, cada vez es peor, cada vez hay más información. Entonces, es algo que vale la pena hablar, y Zcash con su filosofía de transacciones privadas es bien, bien interesante, porque al fin y al cabo, nuestras transacciones regalan muchísima, muchísima información sobre dónde estamos, lo que compramos, nuestros gustos, nuestros intereses. Y es importante notar que, y es algo que la gente a veces creo que no sabe mucho, pero Ethereum y Bitcoin no son redes privadas. Es decir, las transacciones pueden ser identificadas, puedes saber quién está mandando qué. Hay formas de lograr hacer esto y la alternativa a esto es Zcash, que es completamente privada desde su nacimiento. Entonces, muy, muy interesante. Además, su equipo está detrás de las innovaciones más poderosas de Zero Knowledge en el campo, por ejemplo, de las SNARKs. Entonces, es algo que nos interesa bastante. Hemos hablado bastante, bastante de Zero Knowledge, de las SNARKs. Y bueno, aquí justamente Zcash es uno de los proyectos innovadores y en específico la Electric Coin Company, donde está trabajando Paco. Entonces, hoy es un tema muy interesante, muy importante, yo creo que también para la humanidad, no nos damos cuenta, pero mucha gente no lo sabe, pero es un derecho que tenemos casi en todas las constituciones de todos los países, es un derecho humano la privacidad. La privacidad, conforme surgió el internet, también surgió problemas y retos para nuestra privacidad. Y bueno, pues no sé, a veces no mucha gente dice como, o me tocó platicar con mucha gente y me dice, güey, o sea, a mí qué me importa que la gente sepa dónde estoy, o no tengo nada que ocultar y demás, pero igual, esto es como una bola de nieve. Entre más información que está pública, de repente va a resultar que sí te importaba porque te ocurrió cierta cosa, ¿no? Yo he tenido algunos incidentes en cuanto a mi privacidad de gente que me ha identificado cosas similares, y desde entonces es que empecé a revisar mucho más mis settings de privacidad en todas partes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es muy interesante, es un tema que vale bastante investigar sobre él. Pero bueno, sin más, estamos hoy con Paco. También mencionar un pequeño disclaimer antes de comenzar. Tanto Paco como yo no estamos representando a ninguna empresa. Simplemente estamos aquí con el fin de democratizar y llevar más información a cada rincón hispanohablante. Llevar conocimiento de tecnología de punta sobre temas de punta como la privacidad. Y llevarlo a todo el mundo de manera gratuita. Y mencionar que si les gusta nuestro trabajo, por favor nos dejen 5 estrellas donde nos estén escuchando. Es clave para nosotros llegar a más y más y más personas. Entonces, continuemos aquí con Paco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Hacia Afuera. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un podcast súper interesante y es muy bueno que estemos difundiendo lo que hacemos los latinoamericanos para el mundo y desde el mundo, ¿no? También que acá estamos.
Claro. Claro que sí, no, bueno, muy interesante. La verdad es que hay gente trabajando en cada rincón, de cada tecnología de la punta. O sea, hemos hablado desde robótica submarina, que yo ni siquiera sabía que, bueno, me ha sentido que exista, obviamente, ¿no? Pero bueno, no hay mucha gente experta en eso, en computación cuántica, en cripto, contigo también. O sea, no sé, hay hispanohablantes en cada tecnología, ¿no?
Sí, justamente mi amiga Nadia es una de las geofísica, trabaja en Canadá y justamente opera uno de los submarinos que controlan los cables de internet allá en el Ártico.
Casi nada, ¿no?
Sí. Ahí está con su mate mirando una pantalla, viendo un submarino a 5.000 metros de profundidad, un océano congelado. Así que sí, estamos en todos lados haciendo de todo.
¿Cómo te lleva la vida hacer eso, ¿no? Algo tan especializado, ¿no?
Sí, es bueno, la vida te va llevando, uno va encontrando, a veces uno encuentra los proyectos y a veces los proyectos no encuentran a uno.
De acuerdo. Paco, cuéntanos dos cosas interesantes que hayan estado en tu mente en las últimas semanas.
Bien, estas últimas semanas estuve, en lo que hago, bueno, estuve haciendo cosas de la facultad, haciendo las presentaciones de final del año lectivo, presentando pósters. Yo investigo sobre ingeniería de software, especialmente arquitectura de wallets, y cerrando el año, y bueno, también recibí mi diploma de magíster o máster en ingeniería de software, que, bueno, yo me defendí la tesis a principio de año, pero bueno, los diplomas se entregan siempre a final de año. Y después, bueno, en lo que es el SICAS específicamente, estamos haciendo un trabajo muy arduo de refactorización y modernización del código que tenemos. Yo soy desarrollador puntualmente de iOS, pero también me gustan muchos otros lenguajes. Por eso mi cuenta nueva de Twitter le puse The Code Buffet, o el buffet del código, porque si bien, digamos, yo uso mucho Swift y cuestiones más ligadas a iOS, nada, siempre me gustaba mucho C y, bueno, Objective-C, uno de los pocos desarrolladores que le gustaba Objective-C. Y ahora hago mucho también de Rust para interactuar con la parte de criptografía, que es un lenguaje muy fuerte y muy utilizado estos últimos años en toda la parte de programación y criptografía. Y bueno, estamos básicamente modernizando código, manteniendo, borrando mucho código, escribiendo mucho código nuevo, trabajando mucho con el core team de Electric Coin Company para cuestiones que tienen que ver mucho con toda la tecnología nueva que tiene Zcash. Y como yo estoy en mi equipo con quienes yo trabajo, estamos en lo que sería la última milla, ¿no? Que es llegar a las manos de los usuarios, los y las usuarios y usuarias. Entonces, nosotros tenemos como ese doble deber de ser un nexo que por ahí conecta lo que se llama la matemática lunar, la moon math, que le dicen a todo lo que es zero knowledge, que es toda esta matemática y criptografía que parece traída de otro planeta, Y bueno, conectarla con la vida diaria de las personas, ¿no? El cotidiano, yo, mi hermano, vos, tu mamá, tu tío, el local de la esquina de tu casa que quiere tener un punto de venta, que acepte Zcash, desarrolladores que quieren poner Zcash en sus wallets o en sus aplicaciones. Y bueno, somos como ese tejido conectivo entre las mentes más grandes que yo por lo menos he conocido y que calculo que son las que hay ahora en materia de criptografía, y las personas de a pie. Yo no me considero un genio ni nada, de hecho, he tenido esas maestras de matemática que te hacen odiar la matemática. Y no soy muy bueno en matemáticas. Me encantaría si existe como un do-over, si existe el botón de restart, respawnear de nuevo en la base y poder disfrutar las matemáticas un montón más. Pero la verdad que yo estudié matemática en la facultad, soy licenciado en informática y todo, pero cuando uno lee lo que hacen estas personas es como, ¿qué son estos símbolos, estos jeroglíficos? Y se siente uno tan diminuto. Pero bueno, por suerte trabajo con gente que es tan, tan brillante, como sencilla y modesta. Y bueno, siempre uno aprende tanto de las grandes mentes. En todo sentido, la atención al detalle, la ciencia, la metodología, filosofía de vida, un montón de cosas. Así que la verdad que estoy súper agradecido de poder estar en este equipo y haciendo algo, un proyecto que realmente tiene la potestad de cambiarle para mejor la vida a las personas, de algo muy sencillo como es con poder controlar qué le muestran a los demás cuando van a comprar pan, por ejemplo.
Y claro que es relevante porque ya tiene la tecnología detrás que es clave y ahora, pues como mencionas, ¿no? Hacer que la gente lo use. Y esto me lleva a pensar, o sea, cuando tú transacciones con Zcash, ¿quiere decir que tu transacción es completamente privada? Es decir, ¿qué quiere decir esto de que sea privada la transacción? ¿Qué significa esto?
Primero creo que el concepto de privacidad es muy amplio. Y lo que hay que remarcar es que la privacidad, creo que en sí hay como una frase que es como un eslogan que dice que la privacidad es consentimiento, que es contrario a la creencia de lo que vos mencionabas al inicio. Que de eso de que la privacidad no es algo, tener algo que ocultar. No tiene que ver con el ocultismo, sino tiene que ver con el consentimiento de las personas para compartir o no alguna información. Nosotros, cada vez que hablamos o interactuamos o hacemos algo, estamos digamos, liqueando o filtrando, goteando, dejando pequeños migas de pan de información nuestra. La única forma de estar 100% aislada del mundo es estar en una caja de plomo y completamente inactivo y probablemente sin respirar y sin latir el corazón, y entonces por ende probablemente no vivo. Pero los humanos, ya digamos, si yo estoy en mi casa y alguien tiene una pistola termo, no sé qué, de esas que te pueden ver, así como los videojuegos, ¿te acordás que vos ponías la visión térmica
Claro.
y veías, tipo el Metal Gear y eso? Y si vos estás en el baño, el vecino ve que estás en el baño porque vos irradiás calor, todo el tiempo irradiamos algún tipo de metadata, lo queramos o no. Entonces,
Okay.
la privacidad es lo que nosotros deseamos, tiene que ver con lo que podemos lo que deseamos compartir. Y otra propiedad muy importante de la privacidad, que es como apretar el pomo del dentífrico, de la pasta de dientes. Una vez que uno lo apretó y saltó la pasta de dientes para todos lados, uno no puede volver a ponerla. No se puede volver a ponerla. Entonces, la diferencia entre privacidad y seguridad, que por ejemplo, cuando a vos te roban en tu casa, quizás te destruyen la cerradura así con una barreta y te abren la puerta, pero vos después, reparando la puerta, las propiedades de seguridad de tu casa vuelven a estar como estaban, digamos. El mal momento y el recuerdo no lo vas a poder borrar, pero las propiedades de seguridad de tu casa quedan restauradas. En el caso de la privacidad, de la información, una vez que vos esa información toma estado público, es casi imposible volver atrás. Eso no existe, la lámpara esa de Men in Black, donde las personas se olvidaban ese momento. Y eso es porque es importante. La privacidad tiene que ver con que yo consiento, doy consentimiento de revelar cierta información a alguien. Y eso es el concepto principal.
Pero por ejemplo, esto que hablamos. Ah, perdón, Paco, antes de que continuemos. Pero por ejemplo, este concepto del derecho al olvido que tienen muchas plataformas, ¿no? De que te prometo que voy a borrar todos tus datos y toda tu existencia de mi plataforma, por ejemplo. Entonces, es un poco complicado. ¿Será que es real 100% o es a cuentagotas? No sé.
El problema es que es posible en una. Con la centralización. Permite que esa persona haga, que esa entidad haga como un borrado de la información, pero es imposible que asegurarse que las personas no hayan guardado copias de esa información, o por ejemplo, que los sitios que por buena intención y por suerte que existen, si pueden donar a Internet Archive, donen, y que le sacan fotos a la Internet, fotos estáticas a la Internet para ver el contenido. Entonces, bueno, es posible que esos sitios que hacen un trabajo de archivo, que es algo importante para la memoria histórica de la humanidad, eso no va a quedar borrado de ahí, ya quedó. Y con las blockchains pasa un poco lo mismo, o sea, no se puede, es muy difícil. Existe la posibilidad, pero es muy difícil hacer un rollback de una blockchain y es muy difícil hacerlo por una cuestión puntual. Decir, bueno, yo la transacción X no la quiero más. Ahí, bueno, ya pasaron un montón de bloques, no se va a reorganizar y ahí quedó. Hay un montón de copias. Entonces, por eso también es importante la privacidad porque no hay control Z, no hay undo. Entonces, si nosotros.
Es un tema.
Si Calle está construido alrededor de esos conceptos técnicos y filosóficos, a mí Si Calle es un proyecto que me encontró por coincidencia de la vida. Entonces, y me vi muy alineado. Yo soy una persona que. No soy. Hay un dicho que dicen que. Que yo sea paranoico no quiere decir que no me estén siguiendo. Yo no soy una persona muy paranoica, pero sí con en el transcurso de lo que he ido aprendiendo de seguridad por mis distintos trabajos, uno va teniendo un sesgo profesional y aprendiendo las implicancias de andar dejando información por ahí. Y también en Latinoamérica uno anda. A veces hay cosas que son por fortuna y otras cosas que son por, lamentablemente, uno no sabe qué término utilizar, pero bueno, uno aprende la importancia de no compartir cierta información. En Argentina, por ejemplo, hay muchísimos casos de estos ataques de. En inglés se llaman $5 wrench attacks o el ataque de la llave o de la herramienta de $5, que es básicamente que alguien te venda o te entreguen por una información a un maleante, ¿no? Y en Argentina, cuando voló la economía por los aires y en 2001 y la gente, los bancos le robaron los ahorros a las personas, la gente que pudo retirar algo de sus ahorros y lo llevó a la casa, a veces confió o para hacer catarsis de la situación, confió o comentó en sus casas y esa información se filtró y después alguien pasó el dato, vendieron el dato y los robaron. Entonces decían, bueno, dame la plata, no tengo nada. Y le decían, bueno, dame los 33.400 pesos que tenés en la mesa de luz.
Que sí que tiene.
Y entonces en Argentina uno aprende que la privacidad es muy importante porque además de ser un derecho humano y estar en la Carta de los Derechos Universales de la Humanidad, es algo que te protege y estar en control de tu privacidad es estar en control de tu seguridad personal también. En Estados Unidos uno, en cripto hay muchas narrativas del primer mundo, en cripto y en tecnología hay muchas narrativas del primer mundo que en Latinoamérica son bastante ajenas. A nosotros, bueno, a excepción de, por ejemplo, en la época de los 70s y principios de los 80, que Latinoamérica estuvo controlada por dictaduras militares digitadas de países del norte, después no tuvimos grandes miedos a que los gobiernos nos espiaran, sino que nuestros grandes miedos son a las organizaciones paraestatales, al crimen organizado, por ahí la violencia general o la violencia que genera la desigualdad, y nuestras situaciones son mucho más distintas a los modelos de uso que hay de las narrativas que hay en tecnología y en cripto. Por ejemplo, no sé, yo cuando fui a Brasil o a países de Latinoamérica que por ahí no conozco y por ahí uso el Uber o los aplicativos de taxis para, si me veo que por ahí como turista me metí en un lugar que no me da confianza o me agarró la noche y yo no sé cómo salir de ahí y uso el Uber para eso. Y a alguien del primer mundo jamás se le pensaría por la cabeza que el Uber puede servir para eyectarse de un lugar del cual por ahí no te sentís seguro. Cuestiones así, alguien del primer mundo lo pensaría como para estar tranqui tomando su latte mientras viaja cómodo y le pide a su chofer que ponga tal canción. Y para mí el Uber es, yo uso siempre el transporte público y el Uber es como, bueno, lo uso para, no sé, necesito a alguien que yo le conozca la cara, que me dé cierta seguridad de que quiero irme de este lugar, por ejemplo. Entonces, son esas cuestiones. Y bueno, la privacidad nosotros la entendemos de otra forma. En Estados Unidos, por ahí, o en el primer mundo, lo ven más como una cuestión de cuidarse de la vigilancia de las corporaciones y de los gobiernos. Y por ahí en Latinoamérica tenemos otras cuestiones. También tenemos cuidarnos de las corporaciones y de los gobiernos, pero también entendemos las cuestiones de seguridad personal y física que vienen con el tema de si alguien se entera que vos tenés algún ahorro, alguna criptomoneda, alguna posición en alguna criptomoneda. Entonces la privacidad para nosotros está a veces más ligada a esas cosas y el primer mundo está ligado a otras.
Yo incluso cuando viajaba a Colombia, Colombia en particular, digo, yo soy mexicano y vivo en México, pero en Colombia en particular, tú vas y en cualquier lado privado, o sea, de instituciones privadas, digamos, un hotel, incluso los Airbnbs, ¿no? Te piden siempre la cédula, que a los colombianos les piden la cédula, y la cédula trae información muy importante, muy relevante, y le sacan
Claro, sí.
fotocopia, ¿no? También siempre menciono las veces que iba a una discoteca en Colombia. Como si fuera el aeropuerto, les toman foto a los colombianos. Vas pasando y te toman una foto, te piden tu cédula, le sacan una fotocopia y dices, güey, ¿y para qué?
¿qué onda, no? O sea, esto qué, o sea, como dices tú, esto ni siquiera es el gobierno, esta discoteca en cualquier momento se la hackean y ya tienen los datos de un montón de personas con sus fotos, con su identificación, posiblemente dónde
Sí.
viven. O sea, imagínate una filtración y tan sencillo que sería quizás hackear una de estas
Sí,
discotecas,
hay
¿no?
una, o por ejemplo, ahora con el tema del COVID y demás, sí, se sistematizaron un montón de cosas. Y por ejemplo, cuando quieres pedir un turno para un médico en una clínica, vas y el sistemita de la clínica es súper básico y entras con tu número de cédula nacional o el DNI, lo que sea, como se llame, y sin clave, sin nada, ¿viste? Ya está tu dirección, todo, hay un descuido total por la información de los demás. Y bueno, hay un libro muy bueno, es muy largo, es un trabajo de investigación muy, muy bueno, que se llama La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, que es un libro que es muy largo, pero es muy interesante y te cambia la perspectiva con la cual uno interactúa con estas plataformas como redes sociales o buscadores, ¿no? Google, Facebook o Meta, todas estas, y explican mucho cómo nos vemos vulnerados en nuestro derecho a la privacidad y al entendimiento, al manejo de nuestra información personal. Yo recomiendo mucho la lectura a quienes les interese empezar a entrar en el tema de la privacidad y la soberanía de la información. Leer ese libro que por momentos parece muy como eso, el sombrero de aluminio, ¿no? De papel aluminio sobre el tinfoil hat. Pero sí explica mucho cómo, claro,
El
explica
loco, ¿no?
mucho la cuestión de la soberanía, del manejo soberano de la propia información y el poco control que tenemos sobre ella. Y bueno, Zika ya está. Justamente ese libro una vez se hizo un club de lectura. Con algunos colegas lo hicimos sobre ese libro. Y bueno, Zika ya está construido alrededor de esos preceptos, de que hay un montón de transacciones en Zcash que son privadas y otras que no tanto, o no. Pero lo que te da Zcash es que vos tenés total control sobre eso. Vos elegís. La persona elige. Esto fue muy controversial. Hay gente que estuvo en contra. Zcash es un fork de Bitcoin que agrega un montón de tecnología de zero knowledge, de cero conocimiento, a el consenso Nakamoto, ¿no? Que es el nodo de Bitcoin. Y entonces Zcash tiene transacciones transparentes que son, digamos, son equivalentes a las de Bitcoin. Técnicamente son iguales. O sea, la mayoría de los exchanges y demás adoptaron Zcash muy rápidamente porque el modelo es transparente de Zcash es igual al de Bitcoin, no tiene ninguna modificación. Y después existen otros tipos de transacciones que son las transacciones shielded o blindadas, que aplican esta tecnología de prueba de cero conocimiento para ocultar cierta información y romper el grafo transaccional que generan las blockchains. Es decir, poder romper ese enlace entre el remitente y el destinatario de una transacción o los remitentes y los destinatarios de una transacción, utilizando pruebas de cero conocimiento y no solo ocultando el monto, sino ocultando las direcciones, pero a su vez preservando la integridad del supply, de la cantidad de circulante que hay. O sea que las pruebas de cero conocimiento nos permiten ocultar la información, pero a su vez probar que esos fondos que nosotros estamos transfiriendo son auténticos y que no han sido gastados dos veces y que no hay falsificación. Y bueno, la mayor ventaja o la diferencia que tiene Zcash, que es muy ha sido muy discutida y es muy discutida dentro y fuera de Zcash, es la posibilidad de uno poder hacer transacciones que están blindadas en los dos extremos, o por ahí son fondos que no están, que son transparentes en la blockchain y alguien los blinda y los envía a una dirección blindada, o al revés. Entonces, uno puede elegir qué hacer. Y hoy en día los fondos en Zcash están como blindados por defecto. Hubo cambios en el protocolo para cuando se mina un SEC, ese SEC pase sea blindado antes de poder ser utilizado. Pero bueno, lo que implica es que uno tiene ese consentimiento, ese control. Uno elige la privacidad que quiere usar y cómo usarla. Siempre hablando de usuarios súper avanzados, ¿no? Después hay wallets que toman, por cuestiones de experiencia de usuario, toman algunas decisiones por los usuarios para manejar la privacidad, para hacerlo más fácil, más conveniente. Pero el protocolo de Zcash permite un montón de granularidad en qué compartimos, cómo. Te da la opción de elegir.
Quiere decir, por ejemplo, que si yo, digamos que yo tengo mi billetera que utiliza Zcash y tal vez la persona que vende fruta en la esquina también tiene su billetera que opera con Zcash, yo puedo decidir si nuestra transacción va a ser completamente privada o si se va a mantener pública.
Sí, finalmente las billeteras hoy en día, las billeteras móviles, solo gastan los fondos desde fondos que estén blindados. Es decir, que hayan pasado por. Zcash tiene tiene tipos de pools de fondos, digamos. Tiene circulante que está transparente, que es lo equivalente a Bitcoin, esa misma funcionalidad. Y después tiene otros como sería la traducción de un pool, sería como no sé, no, perdón, estamos medio
No, pero no te
colonizados, pero
preocupes.
por el lenguaje, pero digamos, son estas piletas, estos contenedores de fondos que están blindados, por ejemplo, y en cada tipo, Zcash tiene históricamente tres tecnologías. La primera es Sprout, que son las primeras pruebas, ¿no?, de cero conocimiento, que ahí hay fondos que tienen. Que están en ese pool. Después está Sapling, que es la segunda tecnología, que es la que permite estas pruebas súper rápidas que surgieron en 2018, que son las que utilizan los teléfonos móviles. Y después el nuevo pool, que es este Halo, que es la nueva criptografía que de cero conocimiento, que no tiene ciertos parámetros de iniciales que eran también una controversia en el mundo de Zero Knowledge Proofs, que es la nueva tecnología, digamos, que no tiene un trusted setup, digamos, no, nadie tiene que configurarlo con unos parámetros específicos para que funcione. Esa es la propiedad de Halo, entre otras cosas. Y esos tres pools, digamos, el transparente, o Sapling, o Orchard, que es el pool de Halo, tienen circulante de Zcash, y uno, si tiene una dirección transparente, sus fondos van a estar en el pool transparente. Si tiene una dirección de Sapling o una dirección de Orchard, va a tener ese SEC en un ese Zcash en un en el pool blindado. Y entonces, dependiendo de uno lo que gaste, es de dónde va a salir. Entonces, las billeteras móviles hoy utilizan una filosofía que se llama Shielded by Default, que es blindado por defecto. Lo que quiere decir es que, independientemente de que alguien te envíe, vos en tu billetera vas a tener la forma de operar con personas que operen de Zcash de forma transparente, por ejemplo, con exchanges que no utilizan Zcash blindado, o personas, por ejemplo, que solo quieren operar de forma transparente, pero darle la opción a otros que utilicen Zcash blindado, por ejemplo, no sé, una ONG. Y entonces vos podés recibir en tu billetera ese Zcash transparente, y tu billetera lo va a blindar y después lo vas a poder utilizar. Nunca vas a gastar del pool transparente para no tener un accidente de usabilidad y delatar tus fondos, ¿no?
Okay.
Porque una cuestión muy importante de la blockchain es que cuando vos gastás, las blockchains transparentes, cuando vos gastás, si vos tenés un manejo poco precavido de los fondos, podés revelar tu posición completa. O sea, vos le podés decir cuántos ahorros tenés al almacenero. Eso con cualquier blockchain transparente, ¿no? Y después está la posibilidad de que vos, el almacenero en la esquina, te diga, bueno, yo utilizo Zcash, tengo mi billetera blindada, y entonces vos le pagás con Zcash desde tu billetera blindada, y es lo mismo que si vos utilizabas efectivo. Vos abrís tu billetera y inclusive es mejor, porque cuando vos abrís tu billetera, el almacenero puede ver si la billetera tiene mucho dinero o no, o si tenés una tarjeta de crédito ahí en la billetera. En cambio, con Zcash vos mandás el monto que querés mandar y el almacenero solo recibe ese monto de dinero y nada más. O sea, ni siquiera se entera del cambio que vos le no es que vos le vas a dar un billete de 100 y él te va a devolver 50, entonces, o 20, y él sabía que al menos tenía 100. Con Zcash no se va a enterar de eso. Con Bitcoin también puede pasar que vos le pagues con un billete de 10.000 y él te devuelva 9.999,8. Y con Zcash eso no. Zcash blindado no, en las dos partes no sucede. Te da esa privacidad en la transacción. Después hay un montón de cosas más como tiene que ver la transacción, la privacidad en el tráfico de red, que eso, bueno, es algo que en sí el protocolo no lo puede evitar. Hay otras herramientas como Tor, NIM, Mixnet y demás para mezclar el tráfico de red. Y que cuando yo me conecto a un nodo liviano, porque las wallets no sincronizan, las wallets mobile no sincronizan toda la blockchain, ¿no? Y la blockchain de Zcash está pesando algo de 300 gigas. Entonces, no. La conexión con ese servidor con el que uno confía, que es el servidor de cliente liviano, no está blindada, digamos. Entonces, cualquiera que esté monitoreando esa conexión va a aprender cosas, pero en la blockchain no va a haber nada de esa cuestión, de montos ni de direcciones, ni nada. Solo está el hash de la transacción y cuántos inputs y cuántos outputs había, y lo que sí es público es el fin, en sí. Después hay un montón de cuestiones más complicadas, pero en sí, en definitiva, el caso de uso de ir a comprar algo o transaccionar con otra persona peer-to-peer es así.
¿Qué casos de usos has visto más frecuentes hoy en día con el uso de Zcash?
Con el uso de Zcash hay casos de uso que tienen que ver con la transferencia de valor, las comunicaciones. Por ejemplo, hay un sitio de se llama Free2Z, que se escribe Free como libre y 2Z, que es una plataforma para como un GoFundMe o un Ideame. Una plataforma en la cual uno puede subvencionar o colaborar con creadores de contenido. Entonces hay muchas transacciones peer-to-peer. También hay servicios que proveen equivalentes con privacidad de servicios comunes, como por ejemplo, puede ser una VPN, ciertas VPNs que tienen privacidad en los datos, o servers contratados, proveedores de servidores web que tienen algún tipo de activismo con privacidad, utilizan Zcash como para recibir el medio de pago, ¿no? Porque si uno quiere tener, no sé, por ejemplo, un email que por ejemplo está encriptado en tu end y que uno posee la clave, entonces nadie, el dueño del server de mails no puede reconocer qué mails tenés. ¿Qué sentido tiene pagarle con una tarjeta de crédito, ¿no? Que, con el cual vos tenés que autenticarte y darle toda tu identidad o la identidad a un tercero? O, por ejemplo, comprar dominios de internet. Hay una compañía que vende dominios de internet y servidores de internet y recibe Zcash como fuente de pago. Entonces uno puede contratar un servidor de internet para poner su propio sitio web y el pago está hecho con Zcash, entonces no hay como toda una ruptura. A ese proveedor de internet le pueden hacer una orden de allanamiento y pedir información, la justicia, por ejemplo. No sé, muchas veces los activistas políticos digamos, se los persigue judicialmente. Y bueno, una forma de protegerse es, por ejemplo, si yo soy un activista político y tengo mi blog, que bueno, que ese blog esté en un servidor propio y que ese servidor yo lo pague con un medio de pago privado con el cual no puedan decir, ah, bueno, este blog lo financia tal entidad, entonces si yo ataque a esa entidad, ese blog cae. No hay, entonces, eso es uno de los casos más fuertes, pero también tiene que ver con cuestiones muy mundanas. Esas son cosas muy, no sé, hollywoodenses, digamos, de cuestiones de espías y de no sé, conspiraciones políticas o cuestiones así geopolíticas. Y Zcash también es para cualquiera, ¿no? La privacidad es para todos. Es para las mamás, para el que trabaja en delivery, o para el que tiene un comercio, o lo que sea, la privacidad es para cualquiera. Entonces, Zcash te permite que vos puedas comprar, no sé, comprarle una silla gamer a un proveedor de muebles de tu pueblo y que, nada, que esa operación quede entre él y vos, y que si vos le pagases con criptomonedas, con otra criptomoneda, eso quedaría expuesto. Y por ejemplo, si yo soy un competidor que quiero poner mi propia mueblería, sé qué política de precio tiene y a cuánto te vendió la silla, entonces puedo la próxima vez ir a vender mi silla más barata y no tengo la necesidad de moverme de mi escritorio, no tengo que mandar a nadie a preguntar el precio, no tengo que mandar a un amigo a que finja ser un comprador para saber a qué precio venden las sillas, y nada, puedo saber específicamente las políticas de precio de ese comercio sabiendo la dirección de Bitcoin que utiliza y mirando, o de Ethereum que utiliza o lo que sea, y mirando las operaciones que tiene, y también puedo saber cuánto dinero tiene, y si yo soy un maleante y quiero en realidad asaltarle el negocio, podría utilizar la información en la blockchain para saber quiénes son buenas presas de un robo. Entonces, yo siempre me pregunto qué tan seguro van a estar quienes utilizan criptomonedas el día que los maleantes aprendan a utilizar un explorador de blockchain, ¿no? hoy ya estamos en el mundo en el que te roban el celular desbloqueado para vaciarte tus billeteras virtuales, así que yo calculo que no falta mucho. Así que eso es una pregunta que nosotros todos nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos? ¿Cuánto esas tecnologías blockchain nos cuidan a nosotros respecto de nuestra privacidad y nuestra integridad física?
Y una pregunta natural ahí es, bueno, pero ¿qué tal? Y yo con la mueblería, pues me ahorro de problemas si transacciono por una cuenta bancaria, ¿no? O sea, le pago con tarjeta de crédito. Igual, ¿no? O sea, a veces como que nos vamos a pensar, y ahorita estamos hablando de blockchain, pero o sea, tampoco es que los bancos sean
la fuente de la seguridad de tus fondos y de información más fuerte que hay
Claro,
casos hay.
el mayor. Hoy las blockchains abiertas, transparentes, son como Twitter para tu cuenta bancaria, ¿no? Es como una, en términos de privacidad, las entidades centralizadas hoy tienen más privacidad que la blockchain porque hay tres partes, ¿no? Que conocen la información, el que envía, el que recibe y el intermedia. El mayor problema de las entidades centralizadas, creo que lo podemos ver con la cuestión de que uno depende de ese tercero, ¿no? Uno confía, las monedas fiduciarias, ¿no? De fide, de la confianza. Uno confía en esa entidad, y la entidad responde a las regulaciones que está sujeta a las regulaciones que haya vigentes en la normativa del país donde opera. Y bueno, es una entidad centralizada que tiene poder para revertir transacciones, para, por ejemplo, controlar, censurar, ¿no? Censurar a la G, a la, al, yo podría, por ejemplo, con alguien muy, muy bien conectado podría hacer alguna movida, algún artilugio legal para que vos tengas un problema con el cual el banco te congele tus cuentas. Y que, o por ejemplo, si operás en una plataforma de e-commerce, ¿no? Que también ofrecen servicios de pago. Entonces, alguien contrata un servicio de trolls para que reporten tu cuenta y que te compren 100 cosas y que digan no las recibí, ¿no? Y hasta que
Ah,
vos
okay.
des con un ser humano y puedas explicar y te entiendan, bueno, ahí te quedó te censuraron, digamos. Las criptomonedas son resistibles resisten a la censura, y eso es una propiedad que por ahí no se habla mucho, pero que es súper importante, ¿no? Entonces, no. La ventaja frente a los bancos es que es resistir la censura. Cualquiera que utilice Zcash puede. No hay super contratos, ni hay super usuarios en Zcash, ni nada. Son todos iguales, idempotentes. Están los mineros, los validadores y los usuarios. Y bueno, los mineros minan, y bueno, el que se le pegó al número del block se lleva la recompensa, pero no tiene otras potestades más que esas, y nadie le puede decir, no, mira, tal persona no va a poder operar acá, no existe.
O
Eso.
sea, digamos que sí
Y
que es como
además,
que
sí.
resolviera. Perdón, Paco, ahí como que hay un pequeño delay, pero es como si resolviera tanto la parte de la descentralización como la parte de la privacidad, ¿no?
Es que una cuestión clave en la descentralización y en la capacidad de resistencia a la censura es que no pueda deducirse las conexiones, esa red de puntos que generan las transacciones. Porque entonces, la mayoría de los servicios que mezclan transacciones y demás, lo que hacen es hacer como el juego de ese de la moneda que está abajo de tres vasos y hay alguien que los intercambia muy rápidamente. Y bueno, para eso, aunque haya 1.000 vasos y 1.000 manos mezclándolas, para una supercomputadora que tiene todo el poder de una agencia de tres letras de algún gobierno para computar todo eso, le es insignificante ese engaño, ¿no? Para el ojo desnudo es suficiente. Ahora, para una supercomputadora que analiza metadatos y los datos de la blockchain, no es suficiente ese engaño para proveer privacidad y resistencia a la censura, porque yo me puedo hacer una cuenta nueva, pero si pueden conectar una con la otra, me censuran esa también, ¿no?
Es un tema interesante, ¿no? Y un tema bastante profundo. Y estos casos de uso que estás dando, no me los imaginaba. Y tienen todo el sentido del mundo. Creo que hay que prestar atención a esa parte. Paco, muchísimas gracias por venir. Estamos muy, muy felices de que hayas aceptado venir. Hemos aprendido muchísimo. Nos abre bastante los ojos, ¿no? Y nos pone en un sentido positivo porque vemos que hay alternativas viables y justamente tú estás trabajando y tu equipo está trabajando en hacer más viable que los usuarios de pie podamos utilizar Zcash y además comerciar con Zcash y poder decidir sobre nuestra privacidad, que me parece que es clave. Entonces, muchísimas gracias, Paco, por tu explicación y por haber venido.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que ha sido un muy, muy grato momento y espero, bueno, que les haya servido como un puntapié inicial para meterse en estos temas que, si bien son medio pantanazos, son muy, muy interesantes y que tienen muchísimos aristas y modos de verlos. El mío es uno, hay muchísimos más, no se queden solo con mi opinión, investiguen y hagan las propias.
Gracias, Paco.
Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete, te muerde.